Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que si tu lengua materna es el español, pero vives en un país en el que el idioma principal es el inglés y además te gusta la astronomía, va a ser difícil que te acostumbres a las fases de la luna. En español solamente tenemos cuatro fases y muy simples: luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante. Fácil, ¿verdad? Pues en inglés son ocho. La luna llena y la luna nueva son iguales, pero las otras seis fases las subdividen. Cuando la luna está mitad creciendo y mitad menguando, los llaman primer cuarto y tercer cuarto. Cuando la luna está más blanca que negra, tenemos dos fases, creciente y menguante. Y cuando está más negra que blanca, hay otras dos fases también. Total, ocho frases para referirse a la luna en inglés. Y a las lunas llenas tienen la costumbre de ponerle muchos nombres. Que si la luna de la cosecha, que si la de sangre, la de fresa, la del castor, la de los cazadores. Hay más de 80 nombres dependiendo de la época del año y del país. Madre mía, qué despliegue. A mí la que más me gusta es la luna azul, Blue Moon, que es cuando un año tiene 13 lunas llenas en lugar de las 12 habituales. Hablamos ahora de cultura espacial. Uno de los escritores de ciencia ficción de los años 70 del siglo pasado, John Varley, escribió una trilogía de libros llamada Titán, Mago y Demonio, que se desarrolla en una nave espacial rotatoria en órbita de Saturno, donde viven seres humanos acompañados por una infinita variedad de criaturas extrañas. Aunque el sexo era casi tabú en aquellos momentos, el autor relata en detalle los hábitos sexuales de esta gran variedad de criaturas, como los centauros mitad hombres y mitad caballos, capaces de aparearse con otras especies, en pareja o en grupo, llegando así a la procreación de aún más especies diferentes, dependiendo de los ancestros de cada cual. Pero la descripción llega hasta el punto en que el autor incluye en su trilogía un Kama Sutra extraterrestre, para ayudar al lector a comprender mejor las posturas y colocaciones de los personajes al practicar sexo. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. El primero de dos episodios dedicados a la empresa Blue Origin, fundada por el ingeniero Jeff Bezos. La empresa de exploración espacial Blue Origin ha resucitado. La compañía creada por el ingeniero de sistemas Jeff Bezos, propietario de Amazon.com, está de nuevo en la competencia espacial, dos años después de que Bezos abandonara sus funciones directivas en Amazon para centrarse por completo en el sueño de su adolescencia, la conquista del espacio. Nuevos cohetes, un sistema logístico en órbita terrestre, dos vehículos de aterrizaje lunar. Con el dinamismo de Bezos y con el dinero que genera el comercio mundial que se mueve por las autopistas digitales de Amazon, que no es poco, se construye la estructura para la presencia permanente de seres humanos en el espacio. Los próximos dos capítulos del sueño de Laika están dedicados al relato del regreso de la compañía de la pluma. Porque la pluma es el símbolo de Blue Origin. Porque según la empresa, la pluma es el símbolo de la perfección al volar. Representa libertad, exploración, movilidad y progreso. ¿Y el nombre? Pues Blue Origin significa en español origen azul. Dicen que entre las primeras palabras que dijo Yuri Gagarin al subir al espacio, cuando contempló nuestro mundo desde afuera, dijo: Dios mío, es azul. Hasta aquel día, nadie jamás sabía que la Tierra presenta un intenso color azul. Nadie lo había podido ver. Esta visión es algo que pertenece a nuestra era. Este planeta azul es el origen de la raza humana, que comienza a expandirse hacia las lunas, planetas y asteroides del sistema solar. Origen azul, Blue Origin. Jeff Bezos es un personaje fascinante. Su madre se quedó embarazada a los 17 años de un jovencito como ella. Se casaron, pero no funcionó. Jacqueline, la madre soltera, y su hijo regresaron a vivir con sus padres. Y el padre de Jacqueline, precisamente, había trabajado durante décadas con el Instituto ARPA de Proyectos Especiales del Ejército de los Estados Unidos y también en la Comisión Nacional para la Energía Atómica, y tenía un rancho en el suroeste de Texas. Jacqueline se enamoró más tarde de un emigrante cubano llamado Miguel Bezos, que había huido de la dictadura de Fidel Castro. Se casaron, Miguel le dio su apellido al niño y tuvieron dos hijos más. Ese niño era Jeffrey, que vivía en la Florida pero pasaba las vacaciones de verano con el abuelo en el rancho, y que demostró una habilidad enorme para las matemáticas y que llegó a estudiar a la prestigiosa y cara Universidad de Princeton en los Estados Unidos, en el mismo momento en que enseñaba allí el profesor Gerard O'Neill, el visionario de las ciudades espaciales de que te hablé en el episodio 141 de este podcast. Jeffrey era un fanático del espacio por definición. Quería ser astrofísico teórico. Participaba activamente en grupos de estudiantes de promoción del espacio en la universidad y era bueno con las computadoras. Se puso a estudiar física por un par de años en Princeton, pero luego se cambió a ingeniería de sistemas. Después se graduó, trabajó con empresas en la bolsa de Nueva York y un día se despidió para crear desde cero una empresa de comercio por internet. Y en aquellos años finales del siglo XX, en que se cerraban librerías por todo el mundo y los medios audiovisuales y digitales amenazaban de muerte a la lectura de libros en papel, Jeff Bezos se hizo millonario vendiendo libros. Por eso, solo por eso, para mí, que soy un amante de la lectura, Jeff Bezos merece el mayor de los respetos. Con su filosofía empresarial basada en la satisfacción del cliente, fue creciendo. Amazon fue el primero en tomar en cuenta la valoración de los productos por los clientes. Después de los libros, se abrió al comercio minorista global y luego al entretenimiento, hasta hoy. En apenas 20 años, Bezos se había convertido en billonario y comenzó a dedicar un día a la semana, los miércoles, al desarrollo del gran sueño que había dejado apartado. Una empresa de exploración espacial que sentara las bases para la expansión humana fuera de la Tierra en cientos o incluso miles de años.
I would love to see, you know, a trillion humans living in the solar system.
Me gustaría ver un trillón de seres humanos viviendo en el sistema solar. Si hay un trillón de seres humanos, en un momento determinado tendríamos 1000 Mozart, 1000 Einsteins. Y podríamos suplir las necesidades de una población tan grande usando los recursos del sistema solar. Para construir este sueño, Bezos comenzó comprando terreno de forma anónima en los grandes espacios abiertos del sureste de Texas, que también conocía por los veranos de su infancia. Fue comprando rancho tras rancho en los condados de Halberstam y Hudspeth, hasta completar un terreno inmenso de 134.000 hectáreas, un tamaño similar al de la isla de Gran Canaria. Necesitaba todo ese terreno para desarrollar cohetes y lanzarlos al espacio, para no molestar a nadie y despegar sus cohetes sin miedo que cayeran en lugares habitados. La premisa para estos cohetes de Blue Origin es que fueran reutilizables. Era el mantra de las nuevas compañías espaciales del siglo XXI. Construir un cohete cada vez que se despega y dejarlo caer al mar lo puede hacer el presupuesto de la NASA, pero no una empresa privada. Así desarrollaron el New Shepard, el primer cohete de la empresa capaz de alcanzar altitudes suborbitales, preparado para 4 ocupantes y diseñado sobre todo para el turismo espacial, para clientes con mucho dinero. Y en aquellos primeros años la empresa era opaca, no ofrecía información a nadie, no anunciaba sus progresos y tampoco sus fracasos. Trabajaban dentro de su enorme terreno sin que nadie los molestara, todo lo contrario del postureo habitual de SpaceX y su líder Elon Musk. Pero en noviembre del 2015 ya tenían algo que mostrar. El cohete New Shepard había realizado un primer vuelo de pruebas con éxito, alcanzando la frontera del espacio de los 100 kilómetros. La cápsula a bordo, que no iba tripulada en aquella ocasión, se separó del motor principal correctamente y aterrizó suavemente con paracaídas en el desierto. Y el cohete principal, y eso era lo importante, también aterrizó con suavidad en la plataforma indicada, después de superar vientos de costado de 190 kilómetros por hora. Lo que se escucha de fondo es el sonido de aquel aterrizaje, finalizando con la palabra que todos querían escuchar:
touchdown, engine stop.
Contacto en el suelo, apagamos motores. Las pruebas exitosas posteriores de este cohete permitieron la realización de viajes tripulados, y fue el mismo Bezos el que voló al espacio en el primer vuelo tripulado de la empresa, con su hermano Mark y el astronauta del programa Apolo, Wally Funk, de 82 años, que se convirtió entonces en la persona de más edad en subir al espacio. También iba a bordo el joven Oliver Dimon, cuyo padre pagó varios millones de dólares para el vuelo, y que con 18 años se convirtió en el astronauta más joven. El vuelo duró apenas 12 minutos. Pero entre el despegue inicial en el 2015 y el primer vuelo tripulado en el 2021 pasaron 6 años. Un ritmo seguro, pero lento. Eran los años en los que Bezos estaba concentrado en consolidar Amazon y solo podía trabajar un día a la semana en su sueño espacial. Mientras tanto, SpaceX ocupaba toda la atención de los medios y acumulaba éxito tras éxito. Hasta que un día, Jeff Bezos cambió de estrategia. Para construir sus grandes sueños espaciales, había que acelerar el ritmo. Blue Origin tiene que ir mucho más rápido, y esa es una de las razones por las que yo he dejado la dirección de Amazon hace un par de años. Quiero aportar, dar más energía, un sentido de urgencia, ir más rápido. Y ya ha empezado a notarse este empuje. El foco está ahora en un cohete reutilizable orbital para llevar carga al espacio que se llamará New Glenn, en honor a otro astronauta pionero americano. Un cohete muy diferente del New Shepard, que estaba diseñado para el turismo espacial. El New Glenn se espera que haga su primer vuelo de pruebas en este mismo año 2024. Pero hay mucho más y todo muy interesante. Los detalles de las nuevas iniciativas del despertar de Blue Origin te los cuento en el próximo episodio, el 210 del sueño de Laika. Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre el tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y otras plataformas. En especial te invito a que vayas a la página principal de la empresa Blue Origin. Para que te hagas una idea de la cantidad de proyectos e iniciativas que están desarrollando. El espacio es muy grande y caben todos. Pero se nota la fuerza de la competencia entre Blue Origin y SpaceX. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Thank you. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.